La Hora de las Brujas. Todos los martes de 5:30 a 7, escúchanos en Regeneración Radio.
www.regeneracionradio.org. Comunicación contra el poder. Radio.
Comentarnos cualquier cosa respecto al programa o sobre lo que quieran, más o menos. Estamos en el chat en cabina-rr@hotmail.com, y si pues alguien está interesado en llamar a la cabina, es el 55 87 56 96. Entonces el programa de hoy va a ser la continuación del Festival por la Memoria, que tuvo lugar en Guatemala. Entonces, pues la semana pasada ya estuvimos hablando un poquito de él y hoy continuaremos. Y pues por aquí estamos la Vane, la Jenny, la Paqui, y hoy nos acompaña la compañera Tatú. Y por ahí, pues entonces ahorita les vamos a dejar con las noticias y las convocatorias. Ahí les dejamos con Paqui. Paqui.
Hola, buenas tardes. Pues ya lo decía aquí la compañera, ya estamos aquí de regreso. Ya saben, toda la semana nos escuchan, nos estamos viendo por acá, menos alguna semana que se nos da un poco mal y no nos da tiempo a llegar. Y vamos a empezar con las noticias del día de hoy. Tenemos alguna mala, tenemos sobre todo dos buenas, que como siempre, pues las que son buenas nos alegran el corazón. Así que ahí les van. La primera que les vamos a dar va a ser la mala, para empezar con mal sabor de boca y luego ya terminar de alegrarnos con el resto de las cosas. Pues la primera mala es el traslado del compañero Adrián Magdaleno, que es un compañero anarquista de esta banda insurreccionalista que detuvieron hace unos cuantos meses. Bueno, pues el miércoles 9 de marzo, alrededor de las 11 de la noche, trasladaron al preso del reclusorio norte a Santa Marta Catitla. Yo no sé si saben, pero Santa Marta tiene una fama pésima, pesimisísima. Dicen que la comida es fatal, que los guardianes son una mierda, que te tratan así como si fueras literalmente una caca. Y bueno, pues este traslado completamente irregular, porque se dio sin previo aviso, o sea, no informaron a los familiares en el día de la visita, y además pues se violaron con los derechos legales del compañero Adrián. Sobre todo perjudica también esta decisión porque su abogado estaba a punto de meter un amparo. Este amparo le concedía a Adrián la posibilidad de salir libre, pero debido al cambio al traslado de prisión, pues esto ya no va a poder suceder. Así que bueno, de momento avisa a los compañeros y las compañeras de la Cruz Negra Anarquista que no se le van a poder enviar cosillas a Adrián, ni cartas, ni fanzines, ni materiales. Y pues nada, esperemos que se tranquilice esta situación, que se normalice. Y pues nada, un saludo muy grande para todas las personas que están apoyando la lucha por la libertad de este compañero. Para lo que les decía, no quedarnos con el mal sabor de boca, pues ahora tenemos no un traslado, sino tenemos una absolución de tres compañeros pertenecientes a Radio Ñomda. Ya saben, esta radio comunitaria y libre en el estado de Guerrero, en el pueblo de Xochislahuaca, radio que lleva así años de lucha defendiendo su radio y defendiendo sobre todo el derecho a la palabra y a la palabra en su propia lengua, ¿no? O sea, el respeto a sus tradiciones, a su cultura. Pues esta absolución se dio el viernes 25 de marzo. Ellos son, o bueno, los tres compañeros son David Valtierra Arango, Silverio Matías Domínguez y Genaro Cruz Apóstol. Y bueno, lo que pasa siempre en este tipo de casos, el juez los absolvió diciendo que no había suficiente evidencia en su contra. Este caso ya lo hemos visto repetido, por ejemplo, con los compañeros y las compañeras de Atenco, lo volvemos a ver ahora en Guerrero, y pues ya no es como una broma de mal gusto que se tiene que repetir así intensivamente. Lo que sí señalan los compañeros y compañeras de Radio Ñomda es que la justicia, o sea, no acaba todavía la petición de justicia, porque esto pues todavía no se está condenando a los verdaderos culpables, ¿no? Así que bueno, pues seguir al pendiente a ver qué noticias nos están llegando de Guerrero, y pues un saludo a los compañeros que ya por fin quedaron tranquilos. la última noticia, también así chida, porque pues acto de rebeldía y acto de coraje merecido y una victoria bien ganada, que es que Tamacapulín detuvo la obra del Zapotillo para cancelar definitivamente la construcción de la presa. Entonces cuentan, escriben, mandaron un comunicado que se estaba moviendo por los medios libres, y pues aquí le vamos a dar también cobertura, que pues nada, se organizaron unas 200 personas, así de distintos estados de la República, de Chiapas, de Nayarit, del DF, de Colima, de Oaxaca, y pues nada, ingresaron a la obra donde el CONAGUA, la CEA y los gobiernos de Jalisco y Guanajuato estaban edificando la presa Zapotillo, y nada, detuvieron la obra. Entonces está súper chido porque ellos dicen que el 98% de las personas que viven en las comunidades de alrededor estaban en contra de este proyecto. Y bueno, la tirada ahora es la cancelación definitiva del proyecto. Por ejemplo, pues yo, lo veíamos con el caso de La Parota, que aunque la obra se paró varias veces, el proceso fue súper largo, ¿no? Entonces, pues es una batalla, es una victoria, pero los compañeros no se pueden despistar porque en cuanto menos lo esperen, pues van a volver a atacar. Vale. Serían las noticias del día de hoy, así que bien, estamos contentas y nos vamos con las convocatorias. Tenemos varias cosas, varias proyecciones de cine. Por ejemplo, mañana miércoles 30 de marzo pueden ustedes elegir porque el día está bastante variadito. En el Auditorio Che Guevara, ya saben, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, hay un ciclo de cine anticarcelario Librado Rivera. Se van a proyectar 3 películas. A las 11 de la mañana, una película que se llama Los motivos de luz, sobre una mujer que está en la cárcel acusada de haber asesinado a sus hijos. A la 1 de la tarde, En prisión, mi vida entera, que es un documental sobre Mumia Abu Jamal. Y a las 3 de la tarde, Presunto culpable. Déjenme les diga que acabamos de conocer una información sobre los directores de Presunto culpable. Voy a intentar no enrollarme mucho, que luego si no, aquí a la chicola les va a quedar menos tiempo para contar lo que tienen que contar. Pero supimos que los directores de este documental pertenecen a un organismo que se llama Centro de Investigaciones y Documentaciones Económicas. Este centro, conocido como CIDE, defendió a los últimos 16 indígenas que fueron absueltos por el caso y por la masacre de Acteal. Así que bueno, según ellos, en pos de la justicia y que todo el mundo tenga derecho a un juicio justo, pero pues un poco de duda porque es un caso muy escabroso, con muy poca, no sé, con muy poca transparencia y nos da un poco de mal rollo, así que bueno, para que lo sepan. Igual a las 7 de la tarde, la escuelita Mártires del 68, calle San Juan Lucas La Saga con 5 de febrero, metro San Antonio Abad, se proyecta una película que se llama La Antena. Está muy buena, así que si no tienen nada mejor que hacer, pues ya saben, habrá chelas, habrá café, habrá comida y pues la buena compañía de la Red de Medios Libres. Tenemos también más noticias que son, por ejemplo, este viernes 1 de abril va a haber una transmisión conjunta de varios radios libres. Va a participar esta que tiene Regeneración Radio, la radio que huelga, Radio Sabotaje, otras radios por frecuencia libre de Chiapas, de otros estados. Y bueno, es una transmisión en contra de la represión que están sufriendo los medios libres. Se propone desde la Red de Medios Libres y la onda pues es como expresar la preocupación que hay por los ataques que se están sufriendo, ¿no? O sea, por ejemplo, la interferencia que está sufriendo la que huelga, también en Regeneración ha habido algunos problemas, el ataque, por ejemplo, a Radio Proletaria o Radio Tierra y Libertad. Así que, pues nada, escúchenla, va a ser desde las 9 de la mañana, pueden escuchar desde la página de Regeneración Radio, desde la que huelga, desde Sabotaje, también desde la UNOPI con dosis.org. Y de las frecuencias de radio, el 91.7 si están en el oriente, el 102.9 si están en el sur y el 105.3 si es que andan por el norte. Otra que nos queda un poco más lejos, pero bueno, para seguirlo nombrando, va a ser recordarles del primer Congreso Anarquista en México, que se va a celebrar 29, 30 de abril y el 1 de mayo. Los dos primeros días son mesas de trabajo. El primer día, que empieza a las 11 de la mañana, igual va a ser en el Auditorio Che Guevara, se van a tratar distintos temas: anarquismo, medios libres, anarcofeminismo, ecología, arte, ocupación. El siguiente día se van a tratar como más temas de organización de los colectivos y individuos presentes, ¿no? O sea, experiencias de lucha, cómo se organizan, problemas. Y la idea es sacar un plan de lucha y armar un bloque conjunto, un bloque libertario para la marcha del 1 de mayo. Y para terminar, una invitación a que estén al pendiente porque al parecer el sábado o este domingo va a haber una acción en el Zócalo con esta banda de Miles de Rabias, Un Solo Corazón. Ya saben, pues banda adherente a la otra campaña que está, pues, sigue luchando por la libertad de los presos de Bachajón y por la libertad de todos los presos y las presas de la otra campaña. Pero bueno, en unos días más les estaremos dando más información. Y para terminar con este bloque, les vamos a dejar con una cápsula. Es una campaña que apenas inició. Se llama Corazón Abierto en Defensa de la Madre Tierra y en contra de las mineras. Es una campaña que arranca desde Guerrero, donde pues nada, están empezando a intentar quitar territorio, como ya sucedió por ejemplo en San Luis con Cerro de San Pedro, como están queriendo hacer con Viricuta. Y bueno, pues les dejamos, viene un poco de información y enseguida regresamos. Después de del audio les vamos a pasar una rola, así que no se vayan, aquí seguimos y enseguida volvemos.
Se invita a todos los vecinos y vecinas de la región Costa Montaña de Guerrero. La Madre Tierra convoca una asamblea comunitaria urgente. Se solicita la participación de árboles, peces, vientos, campesinos, madres, niños y niñas, abuelitas, hoy a las 12 del día en la Plaza de San Luis Acatlán.
Hijas, hijos, los he convocado porque me he estado sintiendo cada vez más enferma. ¿Alguien de ustedes sabe lo que está pasando?
Ay, madre, los árboles cada vez somos menos y nuestros hijos ya no pueden crecer. Mírame a mí, ya ni hojas tengo.
Madre Tierra, yo tampoco entiendo qué fregados es lo que está pasando. El río donde vivo ya casi no tiene agua y la poquita que corre está muy contaminada. Miren nada más mis escamas.
Madre, yo quiero hablar también. Mi papá está bien enfermo. Se accidentó allá, trabajando en el camión de la mina.
A ver, ¿pero qué es eso de una mina?
Uy, pues, es ese hoyo bien grande que abrieron allá, en la cima del cerro, pues, donde antes se hacía la celebración del Señor de San Marcos.
A ver, ¿cómo fue posible que permitieran que me hicieran esto?
A ver, pues, déjenme que yo les cuente. Yo soy el viento y todo lo vi. Llegaron los hombres, trajeron sus máquinas, nadie dijo nada. Todos permitieron que hicieran hoyos en el cerro, sacaron el agua del río, dinamitaron el cerro y echaron veneno por donde sea.
¿Y por qué permitieron que me hicieran todo eso?
Es que esos hombres vinieron y nos dijeron que si hacían ese hoyote íbamos a tener trabajo, dinero, carreteras y muchas cosas que nos hace falta en esta región.
Ya no sé cuánto tiempo voy a aguantar así. Me estoy muriendo. Y todo lo que me afecta a mí como madre también afecta a mis hijos e hijas que son ustedes.
Si eso es lo que le está pasando a nuestra Madre Tierra y a nosotros, ¿qué vamos a hacer, pues?
Lucha la cucaracha, cucha, la hora de la ducha se pone a chapotear.
Mamá, papá, maestro o maestra, invita a tu niño o niña a que realice un dibujo, un cuento o poesía en contra de la minería en la montaña de Guerrero. Y pégala en tu casa o tu escuela. Súmate a esta gran campaña. Recuerda que todo lo que afecta a nuestra Madre Tierra nos afecta a nosotros también.
Sube su carcacha, ya se va.
A corazón abierto, defendamos nuestra Madre Tierra en contra de la minería.
Nous arrêter, insoumis, sages, marginal, humaniste, révolté, la rage, parce qu'on choisit. vu que leurs choix sont bancales. Les peines, tout équilibre, fout le camp, la rage. Car l'irréparable s'entasse depuis un bout de temps. Car qu'est-ce qu'on attend pour se mettre debout et foutre le bouc? La rage, c'est tout ce qui nous laisse, façon, tout ce qui nous reste. Car combien des morts finiront par retourner leurs fesses? La rage de vivre et de vivre l'instant présent, de choisir son futur libre et sans leur cri d'oppression. La rage, car c'est la merde et que ce monde y adhère. Et parce que tous leurs champs OGM stérilisent la terre. La rage pour qu'un jour l'engrenage soit brisé. La rage, car trop lisse, vérité sur leur écran télévisé. La rage, car ce monde ne nous correspond pas. Nous nourrissent de forêts pour placer leur rempart. La rage, car ce monde ne nous correspond pas. Où Babylone s'engraisse pendant qu'on crève en bas.
La rage,
on restera debout quoi qu'il arrive.
La rage,
d'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie.
La rage,
on pourra plus se taire ni s'asseoir. Dorénavant on tiendra prêt parce qu'on a la rage, le cœur et la foi.
La rage,
on restera debout quoi qu'il arrive.
La rage,
d'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie.
La rage,
rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. La rage, d'y croire et de faire en sorte que ça bouge.
La rage,
d'un Chirac, d'un Charonne, d'un Tony Blair ou d'un Bush.
La rage,
car ce monde voit rouge, mais de cris, ça y s'entourer. Parce qu'ils n'entendent jamais les cris lorsque le sang coule. La rage, car c'est le pire que nous frôlons. La rage, car l'Occident n'a toujours pas ôté sa tenue de colon.
La rage,
car le mal tape sans cesse trop. Et que ne sont plus mises au bout du jour, tant de grands savoirs ancêtres.
La rage,
trop de mensonges et de secrets gardés. L'élite de nos états, riche de vérité, pouvant changer l'humanité.
La rage,
car ils ne veulent pas que ça change. Garder leur pouvoir et nous manipuler comme leurs anges.
La rage,
car on croit aux anges et qu'on a choisi de marcher avec eux. La rage, parce que mes propos dérangent, faut aux quatre coins du globe.
La rage du feu,
l'ébullition. La rage, voilà la rage ou l'essence de la révolution.
La rage,
on restera debout quoi qu'il arrive.
La rage,
d'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie.
La rage,
on pourra plus se taire ni s'asseoir. Dorénavant on tiendra prêt parce qu'on a la rage, le cœur et la foi.
La rage,
on restera debout quoi qu'il arrive.
La rage,
d'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie.
La rage,
rien ne pourra plus nous arrêter. Message marginal, humaniste ou révolté.
La rage,
on restera debout quoi qu'il arrive.
La rage,
d'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie.
La rage,
on pourra plus se taire ni s'asseoir. Dorénavant on tiendra prêt parce qu'on a la rage, le cœur et la foi.
La rage,
on restera debout quoi qu'il arrive.
La rage,
d'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie.
La rage,
rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. Anticapitalisme, altermondialisme. Ou toi qui cherches la vérité sur ce monde. La résistance de demain. Une révolution,
j'ai un spirituel.
Arrache du peuple,
arrache du peuple.
Arrache du
pueblo, pueblo.
Parce qu'on a la rage, elle qui fera trembler tes normes.
Parce qu'on a la rage,
elle fait la populace. Et la rage est énorme.
Hola, aquí seguimos desde la Hora de las Brujas, un programa feminista y antipatriarcal. Queremos saludar a las compañeras y los compañeros de Radio Pozol que están retransmitiendo ahorita el programa y también informarles que a partir de hoy este programa también se va a escuchar a través de la Que Huelga. Esto es por el 102.9 del FM y la página de Radio Pozol, donde también pueden oírlo ahí en Chiapas, en todos lados en realidad, es www.pozol.org. Entonces, pues saludas a todos y a todas las que están por ahí. Seguimos con este programa, que es la segunda parte del Festival por la Memoria, que se hizo en Chimaltenango a finales de febrero de este año. El programa pasado estuvimos hablando, pues, del contexto. Es un festival que invitó a mujeres y sobrevivientes de violaciones sexuales en un contexto de guerra. Entonces, el programa pasado estuvimos hablando de la situación y el contexto político de Guatemala, que este festival se hizo en la ciudad de Chimaltenango, ahí en Guatemala. Entonces, pues de Guatemala, hubieron compañeras que estuvieron participando, que venían, una de Serbia, que es un trabaja en la colectiva Mujeres de Negro, que está acompañando a las mujeres bosnias que fueron atacadas sexualmente en la guerra en Bosnia en el 91. También estuvo una compañera de la India, de Colombia, de Ecuador y bueno, desde México unas compañeras fueron y pues participaron en este encuentro y por eso lo estamos trayendo aquí. Pues es un poquito como para contarles, ¿no? El encuentro lo organizó una colectiva que se llama Actoras de Cambio y ellas tienen una propuesta de justicia y sanación desde las propias mujeres. Llevan mucho tiempo trabajando con mujeres mayas, sobrevivientes de violaciones sexuales durante la guerra y en Guatemala. Y bueno, fue rescatando un poquitito así muy rápidamente, que ahora vamos a entrar más en el tema de la propuesta de justicia y de reparación que las compañeras están trabajando allá en Guate. nos hablaban de que pues la violación, el violar a mujeres, ¿no? El tomar sus cuerpos y utilizarlos como botín de guerra es una práctica pues que se lleva utilizando desde hace mucho tiempo, pero lo que es importante recalcar es que no es únicamente en un contexto de guerra, ¿no? Donde los cuerpos de las mujeres son utilizados. Se utiliza mucho más o también en cuando hay guerra o conflictos armados, pero pues nosotras estamos en guerra constante, por así decirlo. Y esto pues tiene como varias funciones, ¿no? Como la desarticulación del movimiento social, de la resistencia, de las comunidades, y dentro de las mujeres, pues ya que vivimos en un sistema patriarcal, es muy impresionante cómo puede llegar a afectarlas, tanto a su propio cuerpo como a partir de eso, cómo las reciben sus esposos, su familia, su comunidad, las propias mujeres de la comunidad, cumpliendo como el objetivo, ¿no? de la violación dentro de estos contextos. Y lo que ellas trabajan es pues intentar quitarle la responsabilidad a las mujeres. Nosotras no tenemos la responsabilidad de que nos violen y de que utilicen nuestros cuerpos como un botín de guerra, al contrario. Entonces el trabajo de actoras va por ahí y hoy vamos a hablar mucho más de eso. Le paso la palabra a la compañera Tatú, que va a empezar a contarnos.
Pues yo soy Tatú. Les quería comentar un poco, compartir un poco de nuestra experiencia en Guatemala, en Chimaltenango. Y para la idea es hoy hablarles un poco de cómo se está desarrollando ahí desde Actoras de Cambio, una propuesta de justicia feminista, pues desde otra perspectiva, ¿no? Que no es la justicia punitiva estatal. La colectiva Actoras de Cambio, junto con mujeres mayas poderosísimas, terapeutas y sobrevivientes de violencia sexual, decidieron acabar definitivamente con el silencio alrededor de las violencias sexuales y violaciones sexuales cometidas durante el conflicto armado en Guatemala. Han roto el silencio, que es parte de la lógica que permite que la violencia sexual siga siendo una manera de punir a las mujeres en ese sistema patriarcal machista en tiempos de paz, en tiempos de guerra, como ha comentado la compañera. El silencio es la manera perversa de culpabilizar a las mujeres por lo que les pase, justificar y hacer con que se repita impunemente. Hacer memoria, como la propuesta de actoras, ha significado sacar la culpa y la vergüenza de las mujeres, transferirlas a los agresores y también poner en evidencia las razones de haberse borrado esa parte de la historia, ¿no? ¿Por qué nadie hablaba de eso? ¿Por qué ni siquiera existían las palabras? Las actoras han denunciado que no se trataba de hechos aislados, cometidos por soldados descontrolados, sino que era una política de Estado, y eso es muy importante, ¿no? La manera del Estado específica de reprimir los cuerpos de mujeres. Las actoras insisten mucho que más allá de ser un botín de guerra, pues las mujeres también son el enemigo, ¿no? No entran solo en el mercado de hombres, pues. Y si en un momento querían llevar los casos a tribunales de justicia, desde actoras, se dieron cuenta que el sistema no iba contra sí mismo y que lo que era para mujeres sobrevivientes, lo que a ellas, a las mujeres, significaba justicia, al Estado nunca le hubiera ocurrido. Las mujeres mayas, sobrevivientes de la violencia sexual, pues junto con las actoras de cambio, la colectiva, empiezan entonces a pensar juntas en una justicia, desde y para las mujeres, en cómo reparar el daño irreparable, en cómo retomar sus cuerpos, reconstruir sus vidas, recuperar la felicidad y volver a bailar. De esa manera, como nos ha comentado Amandín, la compañera de actoras, la justicia para ellas empieza por sacar la violación sexual del lugar de la culpa, del pecado, donde se quedó atrapada. Politizarla, entenderla como el ejercicio de poder del colectivo de hombres dirigido a imponer un estado de terror permanente sobre nuestras vidas. Luego trataron de pensar, encontrar estrategias para defendernos y para vivir la vida en libertad. La justicia incorpora aquí la transformación de memoria colectiva de la violencia sexual en una historia de rebeldía y desobediencia, de alianzas y complicidades entre mujeres. La compañera Mandín dice, nos contó en ese momento, ese encuentro vital, profundo, Con otras, cría una fuerza colectiva de mujeres increíblemente transformadora, cómplice y rebelde, que contiene el poder suficiente para defendernos, recuperar la capacidad de sentir y disfrutar y construir la libertad y el bienestar para nosotras y la humanidad en su conjunto. Por lo tanto, desde Actoras de Cambio, hablar de justicia para las mujeres sobrevivientes de violación sexual y el conflicto armado es revolucionar la propia idea de justicia que los estados han reducido a un sistema punitivo penal. Es pensar de manera radical y crear los caminos en dirección a la recuperación del poder de las mujeres, reconstruir el equilibrio corporal, energético, espiritual y comunitario, para construir un mundo donde la violencia sexual sea inaceptable, que sea pura memoria de los tiempos patriarcales. Es un proyecto feminista de justicia donde las mujeres están al centro, ya no como víctimas, sino como actoras de cambio, sujetas colectivas transformadoras de la historia.
Bueno, pues ahí está un poco lo que nos comparten y nosotras les traemos hoy desde las compañeras de Actoras de Cambio. Vamos a escuchar ahora un audio de una de las participantes, una compañera serbia que les comentábamos hace rato, que ella es del colectivo Mujeres de Negro. Es una colectiva de mujeres serbias que trabaja con mujeres bosnias que fueron víctimas de violencia sexual en la guerra en 1991, que habla, pues profundiza un poco más de esto. Primero empieza hablando de lo que sería la justicia criminal, que son todas estas de las cortes y los sistemas penales patriarcales. Luego nos comenta lo que es la justicia restaurativa y termina pues ofreciendo una propuesta de justicia feminista que es parte de, que se comparte con Actoras. Ahí les va.
Voy a dar algunas palabras sobre las formas de justicia hacia las mujeres. Para empezar, quería decir que este festival es una de las formas que las mujeres y el movimiento de mujeres hemos encontrado para lograr hacer justicia.
Forma de justicia feminista.
Existe una cosa que se llama justicia criminal. Cuando hablamos de justicia criminal, nos estamos refiriendo a las cortes internacionales y al sistema y a los sistemas de justicia nacionales. Estos forman parte del sistema patriarcal y están pensados para castigar a los perpetradores de violencia. Y es importante porque con ello el Estado y la comunidad internacional validan y visibilizan los delitos, los crímenes y le dan un castigo. Esto es solamente una parte de lo que las mujeres necesitamos para hacer justicia. Para darles solamente un ejemplo, el Tribunal Internacional Criminal para la ex Yugoslavia, solamente 20 hombres habían sido procesados y en cambio habían sido violadas 20.000 mujeres. En Bosnia también el sistema de justicia nacional le ha dado continuidad a los delitos sexuales y 6 hombres han sido penados por este delito. Durante la guerra, en 1992, se difundió la noticia de las mujeres que habían sido violadas en Bosnia. La mayor parte de estas mujeres eran musulmanas. La comunidad musulmana y los líderes musulmanes hicieron una declaración de que las mujeres habían sido violadas durante la guerra y que no era su culpa y que ellas no debían avergonzarse por ello. Esto también es muy importante para las mujeres. Las organizaciones de mujeres en Bosnia y Herzegovina también hicieron una gran campaña para lograr que se aprobara una ley a nivel nacional para que las mujeres que habían sufrido violaciones sexuales durante la guerra fueran consideradas víctimas civiles y recibieran una compensación mensual por ello. La ley fue aprobada en el 2007. Hasta la fecha, 600 mujeres están recibiendo la compensación. Muchas otras mujeres decidieron no entrar en todo el proceso que significa lidiar con las instancias gubernamentales para que se les conceda la compensación. También porque eso significa que cada mes vamos a ser recordadas de la violación que sufrimos. Esto era en cuanto a la justicia criminal. Pero luego también tenemos la justicia restaurativa. Hay un gran movimiento que se nutre de diferentes fuentes en torno a la justicia restaurativa. Se basa en la idea de la reconciliación, la posibilidad de reconciliación entre la mujer que ha vivido la violencia y el perpetrador, la posibilidad de exigir que él se disculpe ante ella, la posibilidad de que sea la comunidad la que lo haga a él sentir vergüenza por lo que hizo. La justicia restaurativa va en torno a cuáles son las necesidades de las comunidades. Esta temática es importante y ha habido muchas experiencias de juicios alternativos que se han llevado a cabo, especialmente en Sudáfrica, donde se ha conseguido que los hombres, los agresores, se disculparan públicamente ante las mujeres agredidas. Pero también tenemos que decir que este movimiento por la justicia restaurativa no es un movimiento que inicia del movimiento feminista. Surge de todo un cuestionamiento acerca de la propiedad privada, del hecho de llegar a una persona y decirle, oye, has robado y no está bien lo que has hecho, te deberías sentir avergonzado por lo que has hecho. Pero debemos recordar que la violencia sexual es un delito muy diferente. Nos afecta de manera diferente, proviene de una sociedad patriarcal, de una estructura patriarcal que vive y se perpetúa porque existe la violencia sexual. Una sociedad se perpetúa a través de ese control y de ese poder sobre las mujeres. Y no es lo mismo que haber robado. Investigadoras feministas han trabajado junto con las mujeres sobrevivientes de violaciones sexuales para ver cuáles son las necesidades que tenemos. Han concluido que sí, necesitamos una justicia criminal y sí, necesitamos una justicia restaurativa, pero eso no es suficiente. Y por ello a mí me gustaría hablar de justicia feminista, de todas las formas que tenemos de justicia feminista. Este festival es una forma de él. Los juicios llevados a cabo por mujeres también lo son. Y dentro de ello es muy importante que veamos que las comunidades tienen que honrar a las mujeres sobrevivientes y transformar la culpabilidad, la vergüenza y el miedo, quitárselo de las mujeres y trasladarlo a los perpetradores, a los agresores.
Yo quiero finir con continuar la idea práctica de mi nueva heroína, Angélica López, que dice que respiramos con la clitorisa, con nuestra la clitorisa, porque debemos también cambiar el en la.
Aquí seguimos en la Hora de las Brujas y nada más como mencionar que la voz que estamos escuchando es de una compañera que hizo la traducción porque pues la compañera Lepa se expresaba mejor en inglés. La última parte sí que es su voz en español, pero bueno, todo lo demás es una traducción que la compañera la ya hizo y bueno, era como para especificar. Y pues como ven, estamos en la Hora de las Brujas y quieren comunicarse con nosotras, cómo están sintiendo esta propuesta de justicia feminista. Estamos en cabina-rr@hotmail.com desde el chat. El teléfono es 5587-5696. Y bueno, pues cómo estamos viendo.
Yo estaba respirando desde la clitorisa.
A mí estaba pensando que, o sea, si el contexto de después del conflicto armado ahí en la ex Yugoslavia, pues si 20 hombres fueron condenados por violencia sexual en Guatemala, pues no hay ninguna siquiera condena, ¿no? Lo que nos hace pensar que en determinados contextos pues las cosas están, o sea, hay un sistema de injusticia y de protección muy, muy cabrona ahí en varios otros países. Y yo creo que es a partir de ese contexto que igual hay una... un contexto que en un momento las mujeres deciden que por ahí igual no va el tema, ¿no? Que sería muy desgastante pasar toda la vida. Es un poco lo que hemos escuchado mucho ahí, ¿no? O
Se pasa todo, sabes, pasa 10 años de la vida exigiendo justicia a un sistema que las condena desde el principio, ¿no? Como mujeres, como mentirosas, como putas, como lo que sea. Entonces, como desde ahí hablar de una justicia desde para las mujeres, pues es urgente, ¿no? Y a mí me parece muy interesante también recuperar la discusión de la justicia restaurativa, porque por mucho que nos pueda aportar, pensando que es un proyecto también alternativo, crítico, pero que también ha empezado desde un contexto de pensar la cuestión de la propiedad y que como la lógica de la violencia sexual no es la misma, ¿no? No estamos hablando de propiedad material, no estamos hablando de cosas, bueno, por lo menos no queremos seguir siendo cosas, ¿no? Y ese es el punto. Entonces, igual diría, hay que ampliar el debate, pues.
A mí me ha hecho como pensar mucho, ¿no? En estas cosas que en realidad no... Yo no creo en la justicia de los juzgados, ¿no? En esta justicia patriarcal, pero no había pensado como en muchas otras cosas de qué es lo que necesitamos las mujeres para conseguir justicia, ¿no? ¿Qué es lo que yo necesitaría o qué es lo que un colectivo de mujeres o cualquiera puede necesitar, ¿no? Y esta parte del desgaste de que los procesos penales llevan muchos, muchos, muchos años, pues está cabrón, ¿no? O sea, estas leyes están enfocadas a castigar a los perpetradores, ¿no? A los culpables de los delitos, ¿no? De las violaciones sexuales en este caso, pero por ejemplo aquí en México, con el caso de la represión de Atenco, hay una denuncia de 47 mujeres que denunciaron tortura sexual, violaciones durante el operativo, y en realidad hay, hasta donde recuerdo, dos policías que fueron consignados por actos libidinosos, porque ni siquiera dentro de la ley esta, la tortura sexual y la violación, o sea, la violación está considerada como un acto libidinoso, ¿no? No como una práctica sistemática de guerra en contra del cuerpo de las mujeres o como todas nosotras podemos verlo, ¿no? Entonces, en realidad, pues yo no sé qué tanto a todas las compañeras de Atenco o a todas las compañeras que no hemos sufrido tortura sexual, el que el tipo está en la cárcel, pues sí, ¿no? Pero en realidad toda esta idea de sanar, de recuperarnos, de pues de restaurar nuestro cuerpo, nuestra voz, todas las cosas que intentan quitarnos con esta práctica represiva, pues es mucho más nuestra, ¿no? O sea, como que está en la cárcel, bien, pues sí, que se pone en la cárcel, la verdad, pero no, pues no es suficiente, ¿no? ¿De qué manera nos sanamos? ¿De qué manera nos reparamos? ¿Cómo nos hacemos justicia en realidad nosotras mismas, ¿no?
Sí, por puntualizar así en el tema de las compañeras de Atenco, como que también, y en el desgaste, es que pues partimos de denunciar ante un sistema misógino, ¿no? Y patriarcal. Entonces partimos de que las mujeres, cuando denunciamos, tenemos que atascar el juzgado de pruebas, ¿no? De que hemos sido pues agredidas sexualmente o lo que sea. Y por ejemplo, estos policías que fueron consignados por actos libidinosos viene de que hay compañeras que reconocieron al agresor que les obligó a practicar sexo oral, y el sexo oral no está tipificado como violación, entonces es un acto libidinoso, y eso pues es una impotencia y un desgaste, ¿no? De acudir a juzgados, de presentarte frente al agresor, ¿no? De tener vistas con el agresor y de que pues el maldito juez decida que no, ¿no? Que eso no es una violación, bueno, que ya ni lo decide él, que es que es una ley escrita desde ese poder misógino, y pues por ahí como que sí que hay un montón de desgaste, ¿no?
Pues sí, entonces bueno, seguimos hablando de esto, vamos a empezar ya a entrar más de lleno en la propuesta así concretita de actoras y de esta justicia. Las dejamos primero con una rolita, están escuchando La Hora de las Brujas.
Said, I wish I was a tree. The tree said, I wish I could be a different kind of tree. The cat wished that it was a bee. The turtle wished that it could fly really high into the sky, over rooftops, and then dive deep into the sea.
And in the sea there is a fish that has a secret wish, a wish to be a big cactus with a pink flower on it. And in the sea there is a fish that has a secret wish, a wish to be a big cactus with a pink flower on it. And the flower would be its offering of love to the desert, and the desert so dry and lonely that the creatures all appreciate the effort. Et le jackalope a dit, je voudrais être un yeti pour voler dans la nuit et m'en aller loin d'ici. Mais le yeti a dit, je voudrais être un monstre marin pour pouvoir tomber dans la main de tous les requins. And the rattlesnake said, I wish I had hands so I could hug you like a man. And then the cactus said, but don't you understand? My skin is covered with sharp spikes that'll stab you like a thousand knives. A hug would be nice, but hug my flower with your eyes. The flower said, I wish I was a tree. The tree said, I wish I could be a different kind of tree. The cat wished that it was a bee. The turtle wished that it could fly really high into the sky, over rooftops and then dive deep into the sea. And in the sea there is a fish that has a secret wish, a wish to be a big cactus with a pink flower on it. And in the sea there is a fish that has a secret wish, a wish to be a big cactus with a pink flower on it. And the flower would be its offering of love to the desert, and the desert so dry and lonely that the creatures all appreciate the
contra el patriarcado, por la muerte del Estado, la hora de las brujas.
Todos los martes de 5 y media a 7, escúchanos en Regeneración Radio.
Pues eso, nos puedes escuchar en Regeneración Radio y en la que huelga también en el 102.9 de la FM o en su página web, y desde Radio Pozol también, que están por ahí transmitiéndonos. Entonces, pues vamos a seguir con actoras. Ahorita escuchamos a Lepa, la compañera serbia de Mujeres de Negro, y vamos a explicar un poquito más, a adentrarnos un poquito más en la colectiva de actoras de cambio de ahí de Guatemala, compañeras que llevan como cerca de 10 años trabajando, y bueno, pues de sus formas de entender la justicia o lo que han ido aprendiendo durante todo este tiempo. Entonces ellas entienden otras formas de justicia, es decir, fuera de este sistema de justicia formal, patriarcal y misógino. Entonces para ellas hablar de justicia, para las mujeres sobrevivientes de violación sexual en la guerra, es hablar de otras formas posibles de dignificación diferentes a las que nos han contado desde los estados de derecho, de derechas además, o desde los sistemas de justicia formales. Para ellas es hablar de una justicia feminista que ponga en el centro de la misma a las mujeres y no a los intereses y beneficios de los violadores, apartándose del concepto de justicia tradicional que tiene una concepción original, pues eso, masculinista, misógina y racista además. Ellas hablan de una justicia integral en cuanto, bueno, se refieren a una justicia que busca la recuperación de la dignidad sobre nuestras vidas como mujeres desde el campo corporal, energético, espiritual, junto con el campo social y comunitario. El aspecto corporal, energético, espiritual se refiere al proceso por el que se recupera el equilibrio dentro del ser. De cada mujer se reconoce como sobreviviente, sin culpa, sin temores, sin miedos, sin vergüenzas, por haber sufrido la violación sexual. Y es ahí donde comienza de nuevo a ser ella misma. Se recupera el respeto por su propio cuerpo, el cuidado y el autocuidado, y además el proceso de dignificación más profundo con una misma y con las compañeras del grupo. En cuanto al campo de lo social comunitario, busca romper el silencio que ha existido en torno a la violación sexual, ese tabú. Contar las historias de vida de las mujeres sobrevivientes, lo que les pasó, cómo les pasó y conocer los efectos de la violación en los cuerpos, en las vidas, en las familias, en los hijos, en las hijas, que fueron productos de la violación, pues. Y pues este proceso de la justicia integral también consiste en identificar el daño realizado y en identificar a los responsables que han causado y definir desde las mismas mujeres las formas de resarcir ese daño en un sentido integral del concepto de resarcimiento. Y esto es lo que ellas denominan la justicia integral, ¿no? Estos dos campos juntos e integrados, el campo de lo corporal, energético, espiritual y el campo de lo social comunitario. También lo denominan como alternativo porque son formas de justicia diferentes a la forma homogeneizada de entender la justicia como justicia penal formal vinculada a los tribunales de justicia, pues. Luego ellas llegaron como a este punto, no de la nada, sino que pues que tuvieron mucho trabajo y pues se dieron cuenta de que no les servía, ¿no?, esta justicia penal, de que lleva todo un desgaste, como comentábamos antes. Y bueno, pues tuvieron mucho, todo un proceso de análisis, ¿no?, y de discusión. En ese proceso ellas debatieron sobre el tipo de justicia que buscaban y eso les hizo cuestionar el sistema de justicia en Guatemala y el propio concepto de la justicia penal formal. Entendieron que estos procesos formales son procesos donde las mujeres son revictimizadas, donde los operadores de justicia las vuelven a colocar en la estigmatización y no hay garantías de un debido proceso penal con todos los derechos protegidos, no hay condiciones de seguridad en sus comunidades, a nivel probatorio la violación sigue siendo un delito donde además la víctima tiene que probar su inocencia. Ellas después escribieron un informe que presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde denunciaban la impunidad jurídica que existe en Guatemala y donde describían que en Guatemala la impunidad en el tema de la violación sexual ocurrida en los tiempos de guerra es un 100%. O sea, no hay un solo castigo, no hay una sola sentencia condenatoria por ese delito y tampoco hay condiciones sociales, jurídicas, políticas que garanticen que las mujeres sobrevivientes que presenten casos judiciales en Guatemala pues tengan garantizados sus derechos procesales, ¿no? Y pues entrando en las acciones concretas que han hecho desde Actoras de Cambio para hacer real esta idea de justicia integral y de alternativa, pues podemos hablar de redes comunitarias entre mujeres, que son redes conformadas por mujeres sobrevivientes de violación sexual y otras mujeres de las comunidades, así como de mujeres de organizaciones que están apoyando estos procesos. Y entienden estas redes como un mecanismo para la protección, para la sanción y condena social y pública de la violación sexual y de otras formas de violencia hacia las mujeres. Son espacios de contención, de solidaridad y de defensa de las mujeres frente a las violaciones sexuales. Y acciones que han realizado y que quieren realizar desde estas redes comunitarias, pues entre otras son identificar individualmente a los violadores o a los agresores para que caiga sobre ellos la estigmatización social y de forma pública y revertir el proceso original, que es el contrario, es decir, pues devolverles la culpa y la vergüenza a los agresores, que es quienes tienen que tenerla encima. Otras, realizar acciones artísticas que sirvan para denunciar la violación sexual. Y también pues hacer asambleas comunitarias donde se nombre a los victimarios y se establezcan las formas de resarcimiento a la mujer para cada paso. Entonces, bueno, pues creen en estas redes, que es todo un referente, ¿no?, para llegar a eso, a la sanción, al castigo y a construir otra cosa que no sea desde este sistema machista y patriarcal, ¿no?, sino que más bien busque una transformación profunda de las creencias sociales que existen en torno a la violación sexual. Y pues como otra forma también de aportar a esta búsqueda de justicia es la realización de festivales como el que tuvimos pues la suerte de ir algunas compañeras de acá, de México, y pues que pudieron participar un montón de mujeres. Y pues eso, festivales por la memoria histórica y otros actos públicos que han realizado. Ellas pues creen en esto, pues son espacios para visibilizar las historias de vida de las mujeres, para hacer memoria de lo ocurrido, para contar lo que pasó, para denunciar el silencio, la complicidad entre los hombres, para denunciar la violación sexual como un crimen de lesa humanidad y hacer reflexiones sobre lo que significa la violación para el sistema patriarcal y sobre todo para ser espacios de encuentro entre las mujeres, unir voces, hacernos más fuertes y reconocer nuestros poderes. Y esto es un poquito pues lo que rescatamos de la colectiva de actoras de cambio que están pues allá por Guatemala y trabajando en desde diversos puntos del Estado.
Y pues no, nada más quería comentar que una de las cosas que escuchamos ahí, y me parece importante así recalcar, es que el tema de la justicia formal, pues aunque nos dijeron que aunque pudieran haber una condena, por más que improbable que fuera, pues eso tampoco bastaría, porque lo fundamental para ellas, desde una perspectiva feminista, pues es la no repetición, ¿no? O sea, cómo la condena, muchas veces el sistema que se termina enviando a un agresor a la cárcel, independiente de si eso sea bueno o malo, se va a revisar ahí, yo lo dudo un poco, pero que no sería suficiente, porque eso no está articulado a lo otro, que sería cómo hacer que eso sea tan absurdo que no vuelva a pasar, ¿no? Un poco eso, la idea, que no es tampoco un tema individual, ¿no? Que vuelve a ser conectar con la idea que eso es más, va más allá de un de individuos descontrolados con, ¿no?
Sí, también como que respecto a eso, creo, si no me equivoco, ellas, actoras, están trabajando también con procesos de formación con maestras y con jóvenes para recuperar la memoria histórica en que las nuevas generaciones pues sepan lo que sucedió a las mujeres durante la guerra y de hecho lo que sigue pasando cada día, ¿no? En la calle, en la casa, en nuestras comunidades, en nuestros barrios, y entonces eso sería como un mecanismo para la no repetición, ¿no? Para que haya una memoria histórica, se sepa y pues una forma de justicia que es la garantización de la no repetición.
Y es que sí está importante, ¿no? O sea, se puede pensar que en realidad es una propuesta súper radical, y me refiero a radical porque no se puede concebir dentro de este tipo de, pues no sé, tú no puedes concebir en esta negociación, por ejemplo, que puede tener el sistema punitivo patriarcal que existe ahora, tú puedes decir, bueno, pues una condena de 20 años de no sé qué, o sea, frente a una violación sexual o a un feminicidio, por ejemplo, si me voy a otro delito, ¿no? Que el sistema patriarcal sigue haciendo contra las mujeres, pues tú no puedes decir, bueno, pues entonces sí, pero tantito, ¿no? No, es la erradicación, ¿no? Que es un poco lo que piden también las compañeras, y es que es así. Por eso se puede pensar que es muy radical o que puede llegar a ser muy utópico, pero es que en realidad no hay otra opción, ¿no? O sea, la lucha va encaminada ahí y seguiremos levantando nuestra voz para que así sea, ¿no? Y haciendo todos nuestros esfuerzos para que no vuelva a pasar nunca más, ¿no? No puede ser ni tantito, no puede ser a medias, no puede ser sí, pero no, bueno, no te violo, pero te toco el culo. No, ¿no? O sea, no. Esta violencia sobre el cuerpo de las mujeres no puede seguir sucediendo. Y para no extendernos un poquito más y seguir un poco con el programa, nos vamos a ir a una rola. Les recordamos que están escuchando La Hora de las Brujas. Bueno, si quieren comentar algo también, ¿no? No quiero yo ahora aquí imponer la canción, pero
no, vamos a hacer respiraciones con la clitorisa. Ya me gustó.
Y bueno, pues estamos en el chat cabina-rr@hotmail.com, transmitiendo desde Regeneración Radio, y también pueden escucharnos en La Que Huelga, 102.9 del FM.
Historias fue escrita, contada, relata de masculino. Parece todo un mito, siempre se hablaba de campesinos, trabajadores, obreros y españoles. ¿Y dónde quedan las mujeres con valores? Mujeres indígenas, mestizas, campesinas, mujeres obreras, pobladoras y luchadoras. No quisieron entender, no quisieron comprender que detrás de este cuerpo frágil predomina la inteligencia de una mujer. Al igual que ayer, demostraré que lo que consigo gracias a mi propio esfuerzo me mantengo. Tengo rap consciente, presente, entiende que mi libertad se mantiene ahora y siempre. Nuestra libertad no depende del resto, sino cómo me desenvuelvo. Me tomo mi espacio, despacio y lento, pero seguro forjaré mi destino, mi presente, mi futuro. Me encuentro lista para vencer al enemigo. El espíritu revolucionario se encuentra conmigo. Con el tiempo recorrido aprendí a luchar con optimismo. Muchas veces me caí, de los errores aprendí. Por eso sigo aquí, para luchar y resistir. Muchas se quejan, solo critican, solo observan, pero es hora de que entiendan que hay que dejar de quejarse. Tomemos nuestro protagonismo, pero no como protagonista de la fama, sino como mujer organizada. Somos parte de la historia, las mujeres pobladoras. Levantemos el puño, mujeres luchadoras. Solo tú eres forjadora en tu camino, en tu destino. Tú serás la vencedora. Somos parte de la historia, las mujeres pobladoras. Levantemos el puño, mujeres luchadoras. Solo tú eres forjadora en tu camino, en tu destino. Tú serás la vencedora. Somos parte de la historia.
Mujer, y lo que vales. La vida empieza donde todos somos iguales.
Empuño mi mano, lucharé contra el adversario. Me guiará mi antepasado. Plebeya luchando contra quienes creen que la llevan. Sistema capitalista, estás en mi lista. Tenemos que luchar junto a nuestros compañeros para hacer que entiendan y comprendan que la mujer también puede luchar y pelear con el arma en la mano. También entiende y comprende que el hombre necesita de la mujer y la mujer necesita del hombre y el rico necesita del pobre. Esto significa que más sectores de la sociedad pasan a ser oprimidos directamente o indirectamente. ¿Por quién? Por el sistema capitalista de explotación. Si juntamos nuestra fuerza, venceremos al enemigo con hip hop y organización. Con hip hop y organización. Somos parte de la historia, las mujeres pobladoras. Levantemos el puño, mujeres luchadoras. Solo tú eres forjadora en tu camino, en tu destino. Tú serás la vencedora. Somos parte de la historia, las mujeres pobladoras. Levantemos el puño, mujeres luchadoras. Solo tú eres forjadora en tu camino, en tu destino. Tú serás la vencedora. Somos parte de la historia.
Mujer, semilla, fruto, flor, camino. Pensar es altamente femenino. En tus techos con manantiales, fusiles blancos y no anuncios comerciales.
Para nosotras, la violencia sexual no tiene que ver solo con la violación, sino tiene que ver con toda la vida de nosotras las mujeres, con todo lo que nos sucede. Pero particularmente en Actoras trabajamos la violencia sexual con mujeres sobrevivientes de violencia sexual en la guerra. Pero hemos pasado a dar un paso más, a trabajar también la violencia sexual en el continuum de la vida de las mujeres. La segregación que sufrimos las mujeres, la segregación que sufren las sobrevivientes de violencia sexual, limitan todas las posibilidades de trascender y transformar el daño y sus consecuencias. De esa manera es como nuestra propuesta es que nos levantemos y con rebeldía, con gozo, con alegría, sin culpabilizarnos, sin estigmatizarnos, rompamos ese sistema y rompamos esos paradigmas aprendidos desde acciones pequeñas, personales, hasta acciones grandes, también personales y también colectivas. La experiencia de vida nos ha enseñado que romper el silencio en soledad es mucho más difícil que romper el silencio en colectivos. Y por eso mismo también hacemos una invitación a desafiar la cultura, incluyendo todas las tradiciones que hemos aprendido que son intocables. Necesitamos cambiar, transgredir y rebelarnos frente a todos esos aprendizajes que nos mantienen en esta situación y que hacen que la violencia sexual continúe y continúe. Cuando iniciamos ese proceso de identificación de las mujeres sobrevivientes, fue relativamente fácil, ¿verdad? Porque las mujeres estaban, después de 25 años de silencio alrededor de la violencia sexual, estaban listas y con la necesidad de hablar de la violencia sexual. Como continuamos en contextos tan difíciles, el dolor de la violencia sexual muchas veces vuelve a colocarse con fuerza en nuestra vida y necesitamos volver a fortalecernos personalmente, volver a creer en nosotras mismas, volver a creer en los colectivos para poder salir adelante. Romper el silencio en grupo, en donde unas y otras se vieron y se sintieron reflejadas o nos sentimos reflejadas, dejamos de sentirnos como las únicas a las que nos había sucedido la violencia sexual. Y esas también fueron palabras de las mujeres. Por fin podíamos sacarlo de nuestro corazón. Por fin el secreto se rompía. Decían, fue doloroso, pero después de todo valió la pena compartirlo con otras. Teníamos, dicen las mujeres, entumecido nuestro cuerpo, pero nuestro cuerpo se liberó. Veníamos con el cuerpo tieso, pero nuestro cuerpo se liberó. Creo plena y completamente que podemos vencer el miedo y el terror y tomar nuestra vida con toda la libertad. No importa que nos digan que somos brujas o que somos putas o que somos malas mujeres, no importa. El costo de la libertad es maravilloso, ¿verdad? El costo de romper las cadenas es precioso, no hay nada comparable con eso. El ser libre, tenemos que recordar que el malestar no es una condición de las mujeres. Nuestra condición es la libertad, pero la tenemos que recuperar. Solamente tenemos que dejar el malestar. Y cuando lo reconozcamos, decir, si esto no me hace bien, lo dejo. ¿Verdad? Porque no es mío. Romper el silencio no es solamente hablar de lo sucedido, es entenderlo, es darle nuevos significados personales y colectivos, que no pasa solo por hablar y nombrar lo sucedido, sino pasa por todas las huellas y marcas que están en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene recuerdos. Tenemos que escuchar a nuestro cuerpo.
Escuchamos a la compañera Liduvina de Actoras y pues ella nos hablaba de la importancia de romper el silencio y de escuchar nuestro cuerpo. Vamos a escuchar una rola y después vamos a comentar la importancia pues de la sanación del cuerpo.
Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias estoy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo del pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, cuántas noches pasarás desesperando, y a la hora del naufragio y la de la oscuridad alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra.
Vamos a hablar del olvido y del poder de la memoria. Una mujer, estando en un proceso de formación-sanación y habiendo trabajado algunas técnicas corporales para hablar de la historia, de la memoria de violencia sexual. Cuando terminó el proceso grupal, un momento del proceso grupal, preguntamos, ¿cómo se siente? Y ella nos dijo, no siento nada. Cuando dijo, no siento nada, preguntamos tres veces, porque tres veces despierta la memoria. Y en las tres veces dijo, no siento nada. Mientras ella decía, no siento nada, su cuerpo expresaba dureza, y expresaba emociones contenidas. Y decía, no siento nada. ¿Qué pasa acá? Nos preguntamos. De todas las experiencias, esta experiencia nos hizo buscar algo adentro de nosotras. El trauma, como todo dolor que ha quedado en el olvido, hace que esta memoria quede grabada en el cuerpo y que nuestra mente diga, no, no siento nada. Pero nuestro cuerpo está hablando. Pero la mente, que está acostumbrada a controlar, decreta, no siento nada. Entonces, el impacto del trauma hace que silenciemos las señales del cuerpo. Aunque el cuerpo hable, nosotras decimos silencio, olvido. Cuando silenciamos las señales del cuerpo, estamos olvidando nuestra vida y nuestra historia. Atender las señales de nuestro cuerpo, si vivimos la rabia, si vivimos la tristeza o el dolor por una historia vivida, va a tener una expresión en alguna parte de nuestro cuerpo. Posiblemente será el corazón, la boca del estómago o cualquier parte del cuerpo. Pero entonces, cuando decimos, no siento nada, o cuando contamos la historia sobre lo que pasó, pero sin atender las señales del cuerpo, estamos quedando en el olvido, en el silencio. En nuestra experiencia humana necesitamos vincular cuerpo, mente, espíritu, emociones, siendo toda emoción una sensación física, frente al trauma se desintegra o se niega el sentir corporal de nuestra historia y recurrimos inconscientemente al silencio, al olvido, a la desmemoria, pero con un objetivo, no sentir. Ese es el objetivo del olvido, de lo que pasó en nuestro cuerpo, no sentir. Y cuando impacta el trauma, separa dos energías esenciales en nosotras, la energía del sentir y la energía del actuar. Y recurrimos entonces a la desmemoria, al olvido, para no sentir. En ese sentido, para nosotras, muchas veces podemos tener actuancias o, sí, actuancias políticas muy luchonas para romper el silencio, pero no necesariamente estamos rompiendo el silencio grabado en nuestro cuerpo. Para nosotras, romper el silencio es sentir, dejarnos sentir en el cuerpo. La brecha o distancia entre el sentir y el actuar funcionan como una pared muy grande que bloquea la toma de conciencia sobre mi historia. Cada vez que haya un grito, un sonido, un accidente, una relación con cualquier otra persona que despierte la memoria corporal del trauma, nos encontraremos con emociones intensas como que fuera hoy el 8 cruel que me pasó. Tanto nos alejamos del sentir que nos acercamos al olvido y a la actuancia inconsciente, al punto que nos vinculamos a la reproducción del mismo patrón del que quiero salir. Porque como el trauma se expresa físicamente a través de nuestro cuerpo, y si no atiendo mi cuerpo, me seguiré vinculando al mismo trauma del que quiero olvidar o del que callo en mi cuerpo. La garantía de no repetición es sanar.
Ella fue Miriam Cardona y bueno, pues tanto Liduvina como Miriam nos explican un poquito la importancia sobre la revisión del cuerpo, ¿no? De las heridas que tenemos en el cuerpo. Entonces, pues esta Miriam nos comentaba lo importante de la memoria corporal. Y a mí me tocó mucho lo que explicaba ahorita al final, ¿no? De que por mucho que no afrontemos, ¿no? Que lo dejemos en el olvido así, no es que no desaparece, ¿no? Sino que el trauma o lo vivido, como si dijéramos lo aparcamos, pero luego cuando pasa algo que es similar, si hablamos de una represión, ¿no? Si asistimos a otra represión o leemos una noticia o pues cualquier cosa así que pudiera reflejar lo vivido, pues todo sale fuera, ¿no? Entonces como que parece que no, que lo podemos tener en el olvido, pero pues en realidad el cuerpo tiene toda esa memoria, ¿no? Un poquito yo es lo que rescato y pues, lo que personalmente me impactó, ¿no? de la capsulita que ahora pusimos de Miriam.
Y es que sí es como muy importante esto de rescatar la memoria, ¿no? Yo después de escucharla pensaba, siempre que oía contra el olvido y por la memoria, siempre me imaginaba algo, hablar, ¿no? Como alzar nuestra voz, romper el silencio, que era lo que decía el audio de la primera compañera, que es muy importante, ¿no? Romper el silencio y hablar es parte de que no, como de minimizar o de ir, no sé, superando, rompiendo, revirtiendo los efectos que esa represión ha tenido sobre nosotras, ¿no? Y lo que, como lo completa Miriam, que es a través del cuerpo, pues contra el olvido y por la memoria también del cuerpo, ¿no? Entonces la memoria corporal, una cosa es romper el silencio, siento, y alzar nuestra voz para revertir ese sistema y decir, pues no, ¿no? Tú me estás haciendo esto para que yo me calle, no me callo. La memoria del cuerpo requiere no solo, más bien no es como alzar esa voz, sino una sanación, ¿no? Porque tú lo puedes pensar como si fuera una cuestión de, yo lo olvido, no lo menciono, es como si no hubiera pasado, pero ese sonido, o que te toquen ese punto en particular, o cualquier cosa, te despierta esa memoria corporal que tienes, ¿no? Entonces el cuerpo hay que sanarlo, y la memoria corporal y los traumas corporales hay que ir sanándolos, ¿no? Y es parte como de todo el trabajo que hacen las compañeras de actoras, desde encontrar el equilibrio, ¿no? Este equilibrio que mencionábamos al principio, Y pues es súper importante, ¿no? Es así como, como muy integral y es muy impactante también, ¿no? Si es la primera vez que lo escuchamos o apenas estamos como familiarizándonos con esta propuesta, porque también puede ser como muy, muy duro, ¿no? Por otro lado, no sé, es como...
Sí, y también quería rescatar una de las cosas que dijo la compañera Liduvina, el audio que escuchamos antes de Miriam. Pues ella hablaba un poco de la estigmatización que sufrieron las mujeres cuando regresaron a sus comunidades, ¿no? O sea, después de haber sufrido la violación sexual por parte del ejército, de las patrullas, pues pareciera que el mensaje de... expresado por la violación sexual seguía, ¿no? Seguía después, seguía cuando el marido ya no quería estar con ella, con la sobreviviente, y hay muchas historias así, pues porque estaba sucia, era impura, ¿no? Está muy, muy, o sea, fue lo que las compañeras de actoras se dan cuenta, que para trabajar eso habría que trabajar muchas otras cosas, ¿no? Como la relación, la prohibición de la sexualidad de las mujeres, la relación que prohibía con el propio cuerpo, ¿no? Entonces, por ejemplo, muchos de los rituales que vivenciamos ahí hablaban mucho de la conexión de la vagina con la tierra, por ejemplo, ¿no? De esa conexión, de ese espacio que ha sido prohibido incluso para las propias mujeres, ¿no? Entonces, a las mujeres que fueron violadas llegaban a decir que habían pecado, ¿no? Se habían entregado a otro hombre. Sufrió mucha violencia después de eso, de parte incluso de los compañeros de la comunidad que sentían que la podían violar porque ya la habían ensuciado, ¿no? Entonces, como de ahí, pues, se hizo necesario trabajar el cuerpo también desde la perspectiva de recuperar el placer, la sexualidad, que es otro punto, ¿no? Entonces, porque eso explica también por qué hicieron un festival, ¿no? Porque sí se va a hablar de historias muy difíciles, pero que también habría que recuperar la felicidad y el cuerpo desde esa perspectiva así de quererlo, de cuidarlo, de recuperar el cuerpo, que va más allá incluso de los hechos relacionados a violencia sexual, ¿no?
Pues sí, la verdad es que, no sé, es muy impresionante. Desde aquí un saludo, ¿no?, a las compañeras de Actoras de Cambio. Yo creo que agradecemos, ¿no?, y de alguna manera como que compartimos este esfuerzo. Fue un encuentro que para las compañeras que tuvieron la oportunidad de estar en Guatemala y vivirlo presencialmente, pues les llegó mucho, ¿no? Y el que ellas vinieran y nos lo compartieran, pues nos llegó a nosotras, y por eso estamos también haciendo este programa, ¿no? Para, como que es algo que creemos que hay que ir diciendo, ¿no? Y reproduciendo por ahí, y no es para que ahora, después de escuchar este programa, vayan y hagan un taller, ¿no? Pero sí está bueno ir pensando como estas otras formas de justicia, esta importancia de sanar nuestro cuerpo, nuestra mente, de reconectarnos con la madre tierra. También me acuerdo que comentaban mucho que había como muchos rituales, ¿no? La cosmovisión maya estaba súper presente, entonces tenían otra concepción de los tiempos, otra concepción de las relaciones, de lo que era importante en ese momento para ustedes y para las mujeres que estuvieron participando ahí. Pues la verdad que, pues no sé, que está muy chido, ¿no?
Pues sí, nos vinimos con un montón de aprendizaje y pues sí le apostamos a esta otra justicia, a esta justicia feminista, porque nosotras nos llamamos y somos, ¿no? Intentamos ser antisistemas y antipatriarcales, entonces somos abolicionistas, pero entonces como que a veces carecemos de otras formas, ¿no? Decimos, no, pues esto no lo queremos, pero entonces ¿cómo lo hacemos, no? ¿Cómo lo hacemos en... pues, por ejemplo, en nuestros espacios, ¿no? En el tema de las agresiones sexuales en nuestros espacios, en nuestro movimiento social, ¿no? Pues aquí un poquito nos enriquecemos, ¿no? Con, pues viendo como otras propuestas, nos vamos como aportando las opiniones, las experiencias que tenemos, porque eso es algo que siempre como nos martiriza, ¿no? El, bueno, vale, tenemos este problema y ahorita ¿qué hacemos, no? ¿Mandamos a este cabrón al exilio? ¿Cómo hacemos cómo queremos esa justicia, nuestra. Pues entonces, bueno, pues aquí la seguimos inventando y venimos con más propuestas, con más energías renovadas, ¿no? Y con un montón de ver que sí se puede y de que somos un montón de compañeras que estamos pensando y rompiéndonos la cabeza de cómo, cuál es la justicia que queremos y sobre todo qué es lo que no queremos o en lo que no creemos, que de repente utilizamos o no como unas herramientas, pero sabemos que eso no es lo que queremos, ¿no? Entonces pues vamos a cambiarlo y a crear nuestras propias formas en nuestros propios lugares, espacios, en nuestras propias comunidades, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos aprendido bastante la importancia de romper el silencio, de romperlo en colectivas para ver eso, la importancia, lo importante que es para las mujeres sobrevivientes de una tortura sexual, de una violencia sexual, el reconocerse con otras mujeres, el ver que no, esto no me lo han hecho a mí por ser yo, sino que es una práctica de este sistema patriarcal y además, como hablábamos el otro día en el programa anterior, no es algo que ha inventado el Estado ni la guerra, ¿no? Sino que el sistema patriarcal y el abuso hacia las mujeres pues lleva siendo desde el principio de los tiempos, ¿no? Entonces pues ver eso, la importancia que es reconocernos entre nosotras y compartir experiencias de sobrevivencia y de justicia. También, pues bueno, pues las formas de quitarnos la culpa de encima, esa culpa que nos han metido desde este sistema patriarcal, desde el Estado patriarcal, desde la Iglesia patriarcal, sobre todo desde la educación sexista que nos vienen pues enseñando desde los 3 añitos de edad y de las familias radioactivas también, pues bueno, ¿qué hacemos con esa culpa? Pues se la devolvemos a quien le pertenece, que es el agresor, pues alzamos la voz, hacemos una condena social y pues hacemos scratches, que es el señalamiento al agresor y pues sobre todo que el foco esté sobre él, no sobre la sobreviviente. Y bueno, pues también esto que ahorita tenemos tan reciente por estas dos capsulitas, que es el escuchar a nuestro cuerpo, ¿no? La memoria corporal y pues el autocuidado. Es un poquito todo lo que vamos aprendiendo.
Pues sí, y yo quisiera comentar también que, o sea, que la experiencia en Guatemala, que se está gestionado a partir del trabajo de actoras de cambio, las mujeres mayas, pues para nosotras tenía una importancia histórica, ¿no? Que es un poco desde, o sea, porque el sistema, el poder, muchas veces también construye, o sea, impone un sistema de obediencia, pero también muchas veces, y hay que tener en cuenta, que nos impone formas previstas y posibles y las posibilidades de desobedecer, ¿no? Entonces, para mí, o sea, y para nosotras, la experiencia en Guatemala tiene ese significado de ir más allá, ¿no? De decir, no, pues nosotras creamos nuestras formas de desobedecer que no están previstas, ¿no? Yo diría que el derecho muchas veces son las formas previstas de reclamar a un sistema, ¿no? Y que eso no va a ser suficiente para cambiar ese sistema, ¿no? Para transformar, para una transformación radical, ¿no? Entonces, si a actores de cambio seguro, y momentos las consideraron locas, ¿no? Unas locas porque estaban queriendo algo que no era posible, que no era real. Entonces, aquí, pues, invitamos a todas, a partir de nuestro aprendizaje con actoras, a que pensamos desde lo imposible, ¿no? Que pensamos en transformación, inventemos caminos, ¿no? Pues sí, eso. Y quería saludar a todas a las actoras, decir que estamos muy contentas, regresamos muy contentas de Guatemala. Estamos tratando aquí de compartir con las compañeras lo que hemos aprendido y esperamos verlas pronto.
Y pues ya que estamos, saludos a todas las que nos escuchan, a las compas que siempre están ahí, ¿no? Y a todas las nuevas que se van integrando.
Pues esto fue La Hora de las Brujas. Gracias a Tatú por haber compartido el espacio con estas brujas. Y bueno, pues ya saben, todos los martes de 5:30 a 7 desde Regeneración Radio nos pueden escuchar, pueden participar por el chat, que es cabina-rr@hotmail.com. Nos pueden escuchar también desde ahora por la Que Huelga, que están también en FM en el 102.9. Y pues pueden comentarnos lo que quieran. El próximo martes nos podemos escuchar de nuevo, seguro que con algún tema fantástico, interesante, que estamos ya planeando con tanto tiempo, como siempre. Y bueno, pues que ahí nos vemos, que gracias por estar por ahí escuchando. Y
pues un saludo, y no se vayan, se quedan con el noticiero por Regeneración Radio.